Bienvenidos al Planeta de los Libros. En producción, Alejandra Lopera, Nieves Martín en el micrófono y, como siempre, en el control técnico, Andrés Gutiérrez. Hoy hemos mencionado a Andrés el último porque es su cumpleaños. ¡Felicidades! Fecha señalada, 25 de abril, el día de la Revolución de los Claveles en Portugal, y el programa dedicado a la literatura del país más que vecino. Como dijimos el martes pasado, algunos tenemos un sentimiento más que nacional, sentimiento que abarca toda la península, toda la realidad ibérica. Nos llega especialmente lo portugués, y no solo al corazón. Su palabra y su literatura tienen mucho que ver con nosotros, y aún siendo desconocida, no es menos la influencia mutua. Aires portugueses, aires nuevos en este Planeta de los Libros que realizamos cada semana, todavía con la resaca de las importantes celebraciones literarias como las de los días pasados. Por ejemplo, la entrega del Premio Cervantes de las Letras Hispanas a Sergio Pitol, nuestro invitado en el último programa. Para hoy, para hablar de literatura portuguesa, contaremos con un escritor portugués que ya desde ahora les recomendamos, João de Melo. Y también tenemos una profesora experta en literatura portuguesa y escritora, Ángeles Sanz, que ha querido acompañarnos en los estudios de Radio Círculo. Ángeles, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, gracias, buenas noches.
Tenemos también recomendaciones de libros gracias a la librería Pasajes en Madrid, y por supuesto queremos contar con ustedes, que nos escuchen y, si así lo desean, participen en este programa. Esta semana, algunos oyentes nos pidieron unos datos mencionados en el programa anterior. De momento, saben que nuestros medios son modestos. Lo único que podemos ofrecerles es que, en esos casos, ante cualquier duda o para recordar un dato concreto, acudan a los archivos sonoros que conservamos de todos los programas en la página que siempre mencionamos, www.elplanetadeloslibros.com. La literatura portuguesa arranca a finales del siglo XII, los trovadores y el llamado período galaico portugués. Más tarde, los cronistas de la historiografía medieval, que escribían en un vivísimo portugués arcaico, Fernão López, Rui de Pina, Gómez Eanes de Zurara. Llega luego un periodo de poesía palaciega. En toda Europa, umbral del humanismo y la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Es el momento del dramaturgo Gil Vicente y de Fernão Mendes Pinto, el aventurero de Oriente, que dejó una obra universal, Peregrinações, Peregrinaciones. Y alguien dijo que Portugal es un país de poetas y de lectores de poesía. Quizá por ello nuestro primer gran nombre está claro, Luís de Camões, un poeta de la tradición y del renacimiento europeo, épico y lírico. El llamado príncipe de poetas, creador de una lengua literaria que será modelo para muchos grandes poetas. De la obra de Luís de Camões, una epopeya destaca, Os Lusíadas, los de Lusitania, que nos habla de la expansión portuguesa en el mundo. Posteriormente, a lo largo de los siglos, la literatura portuguesa se va conformando, una evolución que se ha hecho desde dentro, desde su propia tradición, una literatura muy portuguesa, valga la redundancia, además de europea. Ha pasado por rupturas estéticas, polémicas y conflictos generacionales. También ha recibido la influencia de las vanguardias, pero sobre todo se ha servido de esa relación secular de Portugal con el exterior para su evolución estética, ética e ideológica. Una relación que con el exterior, donde tuvieron gran importancia para la literatura portuguesa los llamados estrangeirados, que vivían fuera de Portugal y volvían con nuevas ideas. Hablaremos de poesía, también de prosa portuguesa, y para ello tenemos que mencionar en primer lugar al novelista romántico del 19, Elsa de Quirós, que escribió casi todos sus libros fuera de Portugal, con su estilo característico, su humor y su crítica de las costumbres. Un escritor totalmente opuesto al también romántico Camilo Castelo Branco, el llamado maestro del regionalismo literario. Hay quien defiende la idea de dos escuelas en la prosa portuguesa, la de José María Elsa de Queiroz y la de Camilo Castelo Branco. Y tenemos que destacar también desde el principio el más importante premio de las letras lusas, el Premio Camões, en honor a ese gran poeta portugués del siglo XVI al que antes nos referíamos, instituido por los gobiernos de Brasil y Portugal en 1988. Este importante galardón busca estrechar los lazos culturales de los países de lengua portuguesa a través de sus escritores más representativos. Además de los dos países mencionados, no está de más recordar los territorios que conservan la lengua portuguesa: Angola, Mozambique, Timor Este, Cabo Verde, Guinea-Bissau y San Tomé Príncipe. Y me faltaba uno, Macao. Como bien me ha dicho nuestra invitada hoy a este planeta de los libros en el estudio, Ángeles Sanz, que nació en Sevilla y se doctoró en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis, en Portugal, versó sobre el teatro portugués después del 25 de abril. Ha trabajado como profesora de lengua y literatura española en Castilla-La Mancha, profesora de portugués en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, y además de su faceta de escritora, de la que ella misma nos hablará, y de otras actividades culturales en las que participa, actualmente trabaja para la Consejería de Educación de la Embajada de España en Oporto, como asesora técnica, impulsando la lengua y la cultura española, unas funciones que ya realizó anteriormente para la Embajada de España en Sao Paulo, en Brasil. Ángeles Sanz, de Sevilla a Portugal, pasando por Brasil, y creo que ha seguido la ruta portuguesa viajando por otros países. Vivir esas experiencias en territorios lusófonos para precisamente luego escribir. Creo que está preparando un par de libros sobre estos viajes.
Es que siempre me ha interesado mucho el mundo portugués en toda su extensión. No solamente la faceta también literaria propiamente dicha, sino también la teatral. Me ha parecido siempre que era un territorio en el que me sentía a gusto y en el que siempre que volvía, siempre quería volver, no solamente a Portugal, como a todos los demás países, como Brasil, donde efectivamente viví durante 3 años y tuve la ocasión de conocer también la literatura de cerca, y bueno, tuve también la ocasión de conocer a dos de los premios que aparecen aquí, como Lígia Fagundes Teles y Raquel de Queiroz, con las que tuve un cierto trato profesional, y también tuve la gran ocasión de conocer Macao ya en el último momento, que pasaba a manos de la administración china, y me pareció interesantísimo también la estancia en Cabo Verde, que del portugués continental se habla todavía una lengua que se llama criolo, que es interesantísima.
Bueno, Ángeles Sanz se refería a esas dos escritoras brasileñas que han ganado el premio Camões, y todos sus viajes los podremos leer en sus próximos libros. De momento tiene uno publicado que se llama Tu palabra quedó lejos, que es un libro de poemas, ¿verdad?
De poemas de la primera juventud, prácticamente tiene poemas desde los 14 a los 22 años.
Bueno, y algo fundamental, hablando de literatura portuguesa, el idioma, aunque ya no enseñe portugués en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, ¿conoce cómo está la situación del portugués en nuestro país? Se enseña, supongo que cada vez más y mejor, ¿no?
Sí, el portugués realmente ya tenemos en España, yo creo que ha cambiado el sentido de las preferencias hacia el idioma o hacia el idioma portugués. Cada vez constatamos que hay más alumnos, y no solamente alumnos alumnos reales como alumnos hipotéticos interesados, y que se confirma con grandes listas de esperas en casi todas las escuelas de idiomas que conocemos, sobre todo también en las zonas limítrofes. El portugués ha tenido en estos momentos, es un idioma muy muy requerido para estudios, y se están haciendo cada vez más versiones también de la literatura portuguesa adaptada al público español en versiones escolares, que eso es una, yo creo que eso es una novedad editorial.
Claro, y si por ejemplo yo pues me decido hacer mis pinitos en portugués y quiero, bueno, pues comprar un diccionario, un manual, ¿me recomienda alguno o mejor es que vaya a la escuela directamente?
Sí, yo creo que eso tiene que ser acompañado con profesor, porque tiene dos dificultades el portugués, creo yo, para un hablante de español, y uno es la fonética. La fonética realmente es más amplia, el sistema vocálico actual, y otro es los heterosemánticos, o lo que llamamos normalmente los falsos amigos, palabras que por razones históricas han dado otro contenido y otra significación diferente, y que continuamente se van formulando y nos van haciendo tropezar continuamente en el aprendizaje.
Hablábamos antes, Ángeles, de los premios Camoes, de los 17 ganadores hasta el momento. Pues a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención Jorge Amado, brasileño, o los portugueses José Saramago y Eugenio de Andrade. Pero claro, yo sé que Ángeles los conoce mucho mejor y seguro que nos destacaría alguno más.
Yo, para empezar, quería hablar precisamente del primero, que el primero fue el primer galardonado cuando se instituyó el premio Camoes, que es Miguel Torga, que es uno de los autores para mí que me animó más en el estudio del portugués. Tiene una conciencia en todos sus libros, especialmente en unos relatos de cuentos que se llaman De la Montaña. Tiene una conciencia humana y un compromiso real con el hombre, un compromiso real con el hombre con el hombre que sufre, con el hombre entre comillas sufriente, que es un sistema de sufrimiento donde él lo quiere redimir a través de lo que sería el conocimiento interno del hombre. En estos cuentos de la montaña, Miguel Torga aparece siempre como que la única salvación posible en, de alguna forma, es el conocimiento de que eres hombre, y hombre con mayúscula. Él era médico, y como médico también tenía una gran experiencia clínica del alma humana, ¿no?, de la psicología humana, y eso lo mantiene prácticamente en todos los diarios y en toda su obra.
¿Y algún otro escritor?
Escritor importante en el sentido conocido español, en España realmente tenemos a Saramago, que sería un poco el caso emblemático de que ha traspasado la frontera. En Portugal tendríamos escritores que son ensayistas, como por ejemplo el caso de Eduardo Lorenzo, que es un ensayista que trata ya los temas portugueses, si se puede hablar de una filosofía o de un tipo de ensayo específicamente portugués. Y tenemos también la curiosidad también de que hay varias mujeres, una de ellas que es Agustina Bessa-Luís, es una de las escritoras portuguesas actuales también más conocidas en España, ya fue traducida hace algunos años, y es una de las escritoras más conocidas también porque ha sido prácticamente, por decirlo de una forma clara, ha sido la que ha organizado los guiones, la de donde se ha basado Manuel de Oliveira, desde La Sibila hasta las últimas películas están basadas en las obras magistrales de Agustina Bessa-Luís.
Uh-huh. Manuel Oliveira, que es un conocido cineasta también aquí en España. Yo precisamente me iba a referir a que pues en estos 17 años este premio Camoes ha recaído en 5 escritoras. Ahí nos llevan un poco de delantera, porque el Cervantes, que tiene más años, pues solamente se ha otorgado a dos mujeres. Decía nuestra ministra de Cultura que para el 2007 pues habría una mujer en el Cervantes. Ahí parece que son más paritarios, ¿no? ¿Ocurre lo mismo en cuanto a territorios? Porque veo también pues que hay un premiado de Mozambique y hay otro incluso de Angola.
Sí, yo creo que la lusofonía en Portugal es un tema que está muy, muy vivo, muy candente y es muy, muy atractivo. Es decir, la revolución de abril después del 74 en Portugal tuvo una importancia extrema, y no solamente en la idea de hombres o mujeres son iguales, sino cualquier escritor tiene los mismos derechos, sea hombre o mujer, y cualquier ciudadano de la lusofonía, por ejemplo el caso de Pepe Tela o el caso de Craveirinha o estos casos de autores de Mozambique o de Angola, son siempre bienvenidos.
Luis Buñuel, en sus memorias, Mi último suspiro, se refiere a un viaje que realizó a Portugal como ese país que para los españoles está más lejos que la India. Esperamos que las palabras de Buñuel pertenezcan cada vez más a la historia. De hecho, no siempre fue así, o al menos hay interesantes muestras de un pasado interés. A partir de mediados del siglo XIX, una élite cultural inquieta a ambos lados de la frontera trataba de poner las bases para un entendimiento. Emilia Pardo Bazán, Clarín, Unamuno, Ramón Gómez de la Serna fueron importantes baluartes lusófilos en España y difundieron obras de autores portugueses. Por parte lusa, cabe destacar la estancia prolífica en Madrid de José Almada Negreiros y la presencia de escritores portugueses en la prensa literaria española. Allá por 1882, Leopoldo Alas Clarín escribía sobre los poetas portugueses Santero de Quental y Guerra Junqueiro en el periódico El Porvenir, y sus reflexiones sobre las relaciones culturales que debían establecerse entre ambos países, considerando la literatura un medio para llegar a ese encuentro. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, la literatura portuguesa cuenta con otros importantes valedores, entre otros Valle Inclán, que tradujo por primera vez al castellano nada menos que a esa de Queiroz, en concreto tres de sus obras: El crimen del padre Amaro, La reliquia y El primo Basilio. Y Juan Ramón Jiménez era otro admirador de esa de Queiroz y decía que cuando leía de joven sus cuentos le producían una fuerte impresión. En los últimos años la literatura portuguesa adquiere, bueno, más internacionalidad, cada vez gracias sobre todo a una figura, a Fernando Pessoa. También, por supuesto, pues hablábamos de Saramago, el primer y único Nobel portugués, Antonio Lobo Antunes, Eugenio Andrade y tantos otros, ¿verdad, Ángeles?
Sí, todos los anteriores también, que tuvieron una gran importancia, como Vitorino Nemesio, como Aquilino Ribeiro, como el propio Virgilio Ferreira. Pero sí, yo creo que en eso no se puede dudar que la generación de Orfeu, a la que pertenecía realmente Pessoa y Almada y Mario Besa Carneiro, tuvieron también una gran internacionalización, también debido a que también estaban en el centro de Madrid, en el eje Madrid-París. Mario Besa Carneiro, por ejemplo, desarrolló mucha de su obra en París.
De todas formas, sigue que se dice, por ejemplo, que algunos nombres como esa de Queiroz debería de figurar al lado de clásicos como Flaubert, Zola, Proust, Joyce, Kafka. Quizás como apuntan algunos críticos, Fernando Pessoa, la gran figura de Fernando Pessoa, ha podido ensombrecer a otros autores sin quererlo incluso.
Yo en eso no estoy muy de acuerdo. Yo creo que realmente esa de Queiroz ya figura en esa lista de grandes prosadores de esta época. Y Fernando Pessoa, en el caso, por ejemplo, Fernando Pessoa es que tiene, yo creo que tiene que tener un estatuto especial por sus heterónimos, por su creación independiente, no solamente los conocidos, sino también el de Chal de Paz o el del libro del desasosiego, por ejemplo, de Bernardo Soares, o como autor de las cartas de Ofelia. Tiene una enorme y vastísima obra que yo creo que ya está siendo suficientemente divulgada y de un gran interés.
está ya con nosotros el escritor portugués que anunciábamos, João de Melo. Bienvenido al Planeta de los Libros, João.
Hola, buenas noches.
No sé si ha podido escuchar esos apuntes sobre la historia literaria entre Portugal y España. En todo caso, bueno, era historia, y como sabemos que usted es un gran conocedor de ambas literaturas, la primera pregunta está clara. ¿Hay suficiente comunicación ya entre ambas literaturas o sigue persistiendo un cierto fatalismo que hace que España no conozca, por tanto no reconozca suficientemente la literatura portuguesa?
Bueno, yo creo que en los últimos tiempos hay como con cierto equilibrio, finalmente, en el dominio específico de la cultura, con respecto al reconocimiento de la literatura portuguesa, de la cultura portuguesa, aquí en España, y también de la española en Portugal. Lo mismo no pasa, evidentemente, en otros ámbitos, como los de la economía, como, digamos, de todos los poderes dentro del contexto europeo, y todo lo demás. Y se han dado pasos, a mí me parece, muy en concreto y en dirección a una determinada convergencia de reconocimiento de los dos países a través de su cultura y de su singularidad, de la que la literatura es tan solo un medio de expresión entre todos los demás.
Vamos a hacer una breve presentación suya. Usted nació en la isla de San Miguel, en las Islas Azores. Se licenció en Filología Románica en la Facultad de Letras de Lisboa y ha sido docente de enseñanza secundaria durante varios años. También ha dado clases de literatura portuguesa y francesa, teoría literaria y escritura creativa en la Universidad Autónoma de Lisboa. Actualmente es el consejero cultural de la Embajada de Portugal en España, pero nosotros le hemos invitado sobre todo como escritor. Ha publicado unas 20 obras de distintos géneros: ficción, poesía, libros de viaje, antologías. Si bien su faceta más conocida en Portugal y en el extranjero es la de novelista, ha obtenido varios premios literarios nacionales e internacionales. Por ejemplo, el Gran Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores, el Premio Ciudad de Lisboa, esa de Queiroz, Premio Internacional Cristóbal Colón y el Premio Fernando Namora. Su obra ha sido traducida en muchos países, y en España tenemos, al menos que yo sepa, 3 obras suyas en castellano. Su novela quizá más exitosa, Gente feliz con lágrimas, su antología del cuento portugués y el volumen que nosotros acabamos de leer, Crónica del principio y del agua y otros relatos. Ahora bien, para los oyentes que quieran leer lo último que ha publicado João de Melo en portugués, pues acaba de publicar una antología personal que titula A nube noal, y la novela Omar de Madrid. Aunque nosotros le vamos a preguntar por el libro de relatos que antes mencionaba, no queremos que se nos pase preguntarle cómo es ese Mar de Madrid, qué ficción le ha sugerido nuestra ciudad.
Bueno, es una historia de amor entre un portugués y una española, pero una historia de amor con muchas dificultades, porque no llega a concretarse nunca. A pesar de que los dos la buscan y buscan medio de expresionar ese sentimiento de amor entre hombre y mujer, percorriendo al mismo tiempo un determinado itinerario tanto en España como en Portugal, y convirtiendo este Mar de Madrid quizás también en una novela algo geográfica, pero aparentemente lo que podría ser una sencilla historia de amor no conseguida, no lograda, se convierte en algo de una história muito metafórica sobre lo que ocorre entre os dois países. É um problema de relação e de vecindade entre dois países que, ao parecer, vivem desde há mais de 800 anos, muito de cerca, pero muito desconhecidos. Isso ha determinado uma espécie de reflexão que me ha levado a inventar esta história em paralelo, sempre com este pensamento de tentar descifrar o enigma deste tipo de relacionamento entre Portugal e Espanha, que não tem, a meu juízo, nenhuma razão de ser em lo que respeita à estranheza que pontua este tipo de relacionamento, porque, sendo nós a mesma gente, falando quizás línguas primas e tendo uma larga história comum, não se explica, não se sabe como se explicaria esta estranheza que sigue fluindo entre os dois países, as pessoas, e tanto do ponto de vista del concreto como del abstrato. El Mar de Madrid es una novela con algo de surrealizante en su entorno, porque busca y no encuentra explicación para todo este aparente enigma de relacionamiento entre personas y entre países.
Sí, Joao, esperamos que esta obra se traduzca al castellano lo antes posible. De momento tenemos ese libro publicado por Linteo Ediciones, Crónica del Principio y del Agua y otros relatos, que nos ha fascinado, donde hay filosofía, historia, mucha poesía, dulzura, pero también ironía, crítica. Y me estoy acordando, por ejemplo, del último de los relatos, El solar de los mágicos, donde la presentación de una novela, es el acto principal, pero en el que no se salva nadie, ni el ministro de Cultura ni el autor, que prácticamente es una imagen de marca. ¿Cree, Joao de Melo, que hay demasiados escritores marca, que la literatura es cada vez más una moda?
Sí, efectivamente, digamos, en toda parte del mundo hay efectivamente escritores que ya no siguen escribiendo literatura, produciendo literatura, están produciendo algo de vendable, digamos, algo que se acerca a cualquier otro producto venal y que no respecta nada, digamos, esta idea de la literatura en cuanto a creación de lenguaje y de imaginarios, de par, claro, con los otros, con muchos y muchísimos escritores que hacen la historia de todas las literaturas del mundo. Historia de la literatura solo se completa y también en la historia de la lectura. Estamos efectivamente asistiendo a un fenómeno un poco raro, un poco y un tanto por toda a parte, que nos lleva, no sé si a encontrarnos cada día com exemplos de algo distinto de la literatura, pero también con la producción de otros lectores que não sei o que estão exigindo aos escritores de hoje. Eu, por minha parte, creio que o melhor juízo literário que se pode fazer com respeito a lo que estamos produzindo, o que estamos escrevendo, consiste em mirar para trás, para o tempo, e ver que tipo de obras, que autores, que temas, que linguagens nos perseguem ao longo do tempo, para entender melhor qual é efetivamente a substância própria da literatura.
Sim, sí, uma revalorização de los clássicos. Joao, siguiendo com este volumen de relatos, hemos visto, bueno, pues algunos rasgos distintivos de su literatura. Por ejemplo, pues su insularidad, el hecho de proceder de las islas Azores, que lógicamente está en su literatura. Y otro rasgo que hemos encontrado en relatos como las Mañanas Rosadas o el Tríptico de los Barcos, y que ya está presente también en algunas de sus otras obras, es su crítica mirada hacia la guerra. Aunque no está en el currículum que nos envió, tengo entendido que tuvo que participar en la guerra de Angola, y supongo que esta experiencia en plena juventud marcó su persona y, por supuesto, su obra, ¿no?
Claro, digamos, el fenómeno más marcante de todos los datos de la experiencia de los escritores de mi generación ha sido exactamente la experiencia de la guerra colonial en África. Hemos sostenido exactamente tres frentes de guerra en Angola, Moçambique y Guiné-Bissau, y cerca de 800.000 hombres de mi generación ha sido movilizada para esa guerra inexistente, silenciosa, de que nadie hablaba, porque era una guerra que políticamente no debería existir, pero que ha, digamos, movilizado de un país tan pequeño como el nuestro, una tal cantidad de hombres. Y claro, esta experiencia, por haber sido tan cruel y tan personalizada, se ha instituido también como un tema poderoso de la nueva literatura portuguesa. Pero cuanto a los otros dominios, el hecho de que yo sea de las islas, y también de que, en parte, los libros que he escrito pode referir-se também a essa condição de insularidade. Eu não queria mais que ser um escritor português mirando a meu país com os olhos das islas, dessa geografia periférica, doblemente periférica, que me ha desvendado um pouco também a geografia da universalidade de todo o mundo. Eu me he criado entre dois continentes, não tanto entre países, sino que entre dois continentes, entre Europa e América, e todo esse aprendizagem me ha dicho, digamos, que em literatura não há nem pequenas nem grandes geografias. O que mais importa é, efetivamente, considerar a condição humana, porque essa sim é a substância própria da criação literária.
Precisamente aí vamos, João, porque em alguns de seus relatos nos hemos encontrado algo que nos ha sorprendido muito gratamente, um compromisso não com ideias ou com com interesses, sino compromisso com o ser humano, incluso em alguns casos muito difíceis, em los que se relata la tristeza de uma realidade sociolaboral, digamos, intenta buscar una sonrisa. Me estoy acordando, por ejemplo, del relato El vino, pero en todo caso sí que ese compromiso quizás se pierde en otras literaturas como la española. Quizás sigue vivo en la literatura portuguesa ese compromiso con el ser humano, con el hombre.
Nosotros tenemos sobre todo un grande compromiso con la realidad, y la realidad para nosotros es el cotidiano portugués, lo que ocurre, digamos, e o que vemos, o que observamos, tanto dentro de nossas casas como dentro da casa do vizinho. E, digamos, a condição portuguesa determina que nos preocupemos, que nos ocupemos também de considerar um largo número de problemas, que são os nossos, os problemas da solitude, da pobreza, das ilusões perdidas, com digamos, paralelamente a todo o processo português que nos ha caracterizado ao longo dos últimos anos. Portugal é, efetivamente, um pequeno país que ha dado muitos motivos aos escritores para escrever. E minha geração, creio, que ha tenido, em parte, a suerte de poder viver um pouco de tudo, porque hemos conhecido a ditadura, a guerra colonial, a descolonização, hemos tenido, digamos, um golpe de Estado e uma revolução de esquerdas, e logo também uma transição para a democracia, e que ha significado, em parte, uma espécie de regresso à casa, e entendendo aqui casa como o continente europeu, a condição europeia dos portugueses, dos espanhóis, porque ao longo de décadas Portugal não era um país europeu, não se dizia que era um país europeu, se dizia que era um país multicontinental, multirracial, multicultural, mas nunca se dizia que era um país europeu. Por quê? Porque isso, em parte, justificava a existência de colónias, e as colónias han sido um problema que minha geração ha podido ultrapassar. Hemos invertido, incluso, digamos, um ciclo de 500 anos de história e de colonização, terminando com três guerras injustas, declarando a liberdade e a independência de 8 ou 9 países que eram colónias portuguesas, e todo este cotidiano, que me parece muito forte, é, ao mesmo tempo, realidade e literatura.
João de Melo es, además de escritor, un gran experto en literatura, y he leído en alguna parte que propone pues una clasificación de la literatura portuguesa a partir de temas y motivos, precisamente algunos de los que nos estaba hablando, ¿no? Como esas guerras coloniales, lo que llama, bueno, pues unos temas de imaginarios históricos contemporáneos, hasta llegar a un realismo urbano total, que de alguna forma pues dan idea de lo variado y rico de la literatura portuguesa. Son muchos los aportes de Portugal a la literatura universal. No sé si se pueden sintetizar de alguna forma, João.
Bueno, yo creo que todos los grandes imaginarios que se señalan un poco por todo el mundo y por todas las literaturas están igualmente en la literatura portuguesa. Mira que hemos, a partir de los románticos, del romanticismo, hemos descubierto también nuestra vertiente etnofantástica del conocidísimo realismo mágico. Tenemos, digamos, largos, muchos representantes de esa corriente, de suerte que, digamos, cuando ha ocurrido el boom latinoamericano del realismo mágico, nosotros ya lo habíamos practicado y descubierto, y luego también hay repercusiones de esas tradiciones, de leyendas, de esas creencias también que vienen de la Edad Media hasta nuestros días, podrían largamente representar un género, incluso una estética del imaginario lendario histórico de la Portugalidad. Y luego también, claro, los temas históricos, estricto senso, y sobretodo el social, la crítica de costumbres, acompañando más de cerca o no, digamos, los imaginarios que nos han venido del centro europeo. França ha tenido una gran influencia sobre la literatura portuguesa, pero creo que esa influencia se ha eclipsado en parte a partir de los años 70, justamente con la Revolución de los Claveles y con la redescoberta de Portugal como imaginario total para sus escritores, para sus pintores, sus artistas, sus directores de cine y por ahí adelante.
João de Melo, tenemos que dejarlo ya, pero seguiremos leyéndole y esperamos que cada vez sean mayores los vínculos literarios, culturales entre Portugal y España, además de todos los demás. Muchas gracias por estar en este planeta de los libros.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias. Bueno.
Si le gustan los libros, si quiere participar en directo en este programa, ya sabe que nos puede llamar al teléfono 91389-2427. Hoy, lógicamente, nos gustaría que nos comentara si les gusta algún autor portugués o si han leído algo de literatura portuguesa. Tenemos muchas entradas de teatro hoy para los que nos llamen y entren en antena. Les invitamos a ver La Pereza en la Sala Galileo Teatro de Madrid este sábado a las 10:45 de la noche. No se asusten, porque esta comedia de Ricardo Talesnik dura poco más de una hora. A las 12 de la noche han terminado. O si lo prefieren, les invitamos el lunes, Día del Trabajo, qué mejor fecha para esta obra, que trata sobre la pereza de un trabajador. Bueno, lo del lunes también es por la hora de la función, a las 8:30 de la tarde. Elijan ustedes qué día prefieren para ver esta comedia, La Pereza, de Ricardo Talesnik, y llámennos al 91389-2427. Eugenio de Andrade, seudónimo de José Fontiñas, nació en 1923 en Póvoa de Atalaya, cerquita de la frontera española. Tuvo algo de bilingüe porque su abuela materna era española. Premio Camoes 2001. Su obra la componen 25 libros de poesía, 3 de prosa, 2 libros para niños y 3 antologías. La editorial Pretexto se editó en el 2004 una antología de su obra traducida por Ángel Campos, titulada Todo el oro del día, su obra de 1940 al 2001. Eugenio de Andrade falleció en Oporto el año pasado, y nuestra colaboradora e investigadora especial en este programa dedicado a la literatura portuguesa, Rosa María Gómez, nos va a leer uno de sus poemas que pertenece a su antología breve y se titula En un ejemplar de las geórgicas.
Os libros, a súa cálida, terna, serena pele, amorosa compañía, disposto sempre a partillar o sol das súas aguas, tan dóceis, tan calados, tan leais, tan luminosos na súa branca e vegetal e cerrada melancolía, amados como nenhuns outros compañeiros da alma, tan musicais no fluvial e transbordante ardor de cada día.
Y ahora vamos con con la versión en castellano. Ese era un homenaje nuestro al portugués.
En castellano suena así. Los libros. Su cálida, tierna, serena piel. Amorosa compañía. Dispuestos siempre a compartir el sol de sus aguas. Tan dóciles, tan callados, tan leales, tan luminosos en su blanca y vegetal y cerrada melancolía. Amados como ningún otro compañero del alma. Tan musicales en su fluvial y transbordante ardor de cada día.
Llegamos ya a la sección de recomendación de libros y hoy hemos invitado a una librería internacional que lógicamente sabe mucho de nuestro tema, literatura portuguesa. Es la librería Pasajes de Madrid, que está en la calle Génova número 3, y está con nosotros Guillermo Loren, el responsable de su sección de literatura portuguesa, entre otras secciones. Guillermo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bien hallados.
Bueno, antes de que nos recomiende algunos libros, a mí me gustaría preguntarle por los lectores que acuden a su librería. Los lectores de literatura portuguesa, ¿son muchos, pocos? ¿Quieren leer sobre todo en portugués? ¿Cuáles son sus preferencias?
Hay muchos, cada día más, porque cada día hay más lazos entre España y Portugal y entre Portugal y España, sobre todo también a nivel económico, y eso hace que el aprendizaje de la lengua, tanto para el trabajo, pues les lleve también al aprendizaje y a descubrir autores que aquí en España son muy desconocidos.
Bueno, pues Guillermo, a ver qué recomendaciones podemos hacer a nuestros oyentes. Supongo que de literatura portuguesa, ¿verdad?
Sí, mira, la primera que voy a hacer, que no es de un libro que va muy bien para el día de hoy. Se titula Seca Sempre. Y está editado por Arcadas Letras, y es un homenaje a José Alfonso. Sí. En él, diversos autores portugueses escriben con relación a él. Sale también una pequeña discografía de José Alfonso, y pienso que para el día de hoy es el libro más importante de lo cuanto se pueden hablar.
José Alfonso, que recordemos a nuestros oyentes, bueno, es un importante músico, ¿no?
Es el que cantó, por decirlo de alguna forma, la canción que dio comienzo a la revolución del 25 de abril. Uh-huh. Fue la seña, el santo y seña, para que se alzara todo el pueblo contra la dictadura.
Muy bien.
Entonces yo pienso que en un día como hoy, pues es un libro importante. Acaba de salir, se ha publicado en el mes de marzo, y hay autores, pues de todo tipo.
Muy
de
bien.
Todo tipo, que le hacen este homenaje en este aniversario.
Segunda recomendación, Guillermo.
¿Alguna otra recomendación? Pues Lobo Antunes, con su tercero libro de crónicas.
Muy
que
bien.
Ha salido también dentro de su obra completa, pues él no sigue haciendo. Y claro, el de João de Melo, al cual supongo que habéis estado hablando largamente de él.
Sí.
Y yo quisiera hacer también mención, dentro del campo de la poesía, a un libro que ya lleva su tercera reedición, pero que no por eso deja de estar en el candelero, que es la poesía de Fernando Pessoa, una selección que hizo Adolfo Casais Monteiro y que ha editado la editorial Presensa. En él se hace una selección de sus mejores poesías, tanto de Fernando Pessoa como de sus heterónimos Alberto Caneiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, e incluye también la carta de Fernando Pessoa sobre sus heterónimos. Es un libro muy interesante que merece la pena pues ser leído. Otro libro importante, también publicado últimamente, es de Manuel de Silva Ramos, se llama Ambulancia. Es una novela muy interesante, muy entretenida, Otra recomendación de Antonio Mega Ferreira, Facer per la vida, un retrato de Fernando Pessoa, un emprendedor. La verdad es que Fernando Pessoa es uno de los autores más leídos dentro de la librería y más buscados, junto con otros como Caetilos, Odemelo, Saramago, que es un, bueno, no hace falta decir nada de él, es el rey de las letras portuguesas.
Bueno, Guillermo, de todas formas, pues para quien quiera más libros de literatura pues en portugués o traducciones al castellano, pues que os visite, porque a mí me han dicho que vosotros tenéis de todo y lo que no tenéis lo encontráis.
Hombre, intentamos buscarlo, eso que no quede.
Muy bien.
La labor de búsqueda es muy importante en una librería, es algo que se está perdiendo en un mundo en el cual cada día vamos más deprisa. Y muchas veces para encontrar los libros hace falta tiempo. Entonces nosotros sí le procuramos dedicar ese tiempo para encontrar ese libro que no se encuentra. Y en nosotros ahí, con relación a literatura en portugués, no solo le hacemos un sitio importante a la literatura portuguesa o a la literatura brasileña, también tiene su rincón importantísimo la literatura angoleña, mozambiqueña, que están todas en lengua portuguesa y enriquecen muchísimo todo el idioma portugués.
Guillermo Loren, muchísimas gracias por estar en este Planeta de los Libros.
Ha sido un placer y estoy a vuestra disposición para cuando lo necesitáis.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Llegamos ya a la sesión de palabras con Ricardo Castillo Ramos. Bienvenido al Planeta de los Libros, Ricardo.
Hola, Nieves.
Vamos con una palabrita. ¿Con qué palabrita vamos hoy?
Bien, pues esta semana la palabra que he sacado del diccionario es heterónimo, que tiene dos definiciones. Una, la lingüística, que denomina heterónimos a aquellas palabras que significan lo contrario y no parten de la misma raíz, como por ejemplo caballo y yegua, que son de género opuesto y no comparten la misma raíz, como en cambio si hacen gallo y gallina, que por tanto no son heterónimos.
¿Y qué nos dice la otra definición de heterónimo?
Sí, veamos ahora la otra definición de heterónimo, que es la que nos interesa al tener que ver más con lo literario. Se refiere a los autores de ficción que crean los auténticos a la hora no solo de firmar una obra, sino también de realizarla.
Ah, entonces eso es como el seudónimo, ¿no?
Sí, pero es diferente, porque un heterónimo o autor de ficción, además de un nombre distinto al del autor de carne y hueso, refleja un estilo y hasta unos sentimientos propios y diferenciados. Un heterónimo sería, por tanto, el alter ego del autor original, a través del cual éste desdobla su personalidad y muestra una nueva cara. El origen de la palabra heterónimo ya recogía parte del desdoblamiento mencionado. Heterónimo viene de la raíz griega éter, que significa siempre diferencia, y si tenemos en cuenta que ónimo quiere decir nombre, el resultado es que la palabra heterónimo significa otro nombre.
¿Y se utilizan mucho los heterónimos?
Bueno, pues como un primer ejemplo de heterónimos, valgan esos internautas que nos encontramos en foros y chats con nombres y datos ficticios, y quizá precisamente por eso expresándose de una manera alejada de la utilizada normalmente bajo su identidad real. Pero los mayores ejemplos de heterónimos se han dado sin duda en la literatura, y los más importantes son los que corresponden al poeta Fernando Pessoa. De todos los que creó, destacan tres. A Alberto Caeiro le atribuyó una obra llena de sensaciones puras y simples. Álvaro de Campos representa la faceta modernista de Pessoa. Mientras cuando Pessoa escribía en calidad de heterónimo Ricardo Reis, el estilo que tomaba era el de los poetas clásicos.
Por cierto, que Pessoa creo que llegó a publicar algún libro en su vida, ¿uno al menos?
Pues en portugués solo uno, y sin heterónimo. Su amplísima obra la conocimos mucho tiempo después de su muerte. El libro del desasosiego, por ejemplo, su obra más conocida, no se publicó hasta casi 50 años después de su muerte.
Muy bien.
Y bueno, para terminar, la propuesta de participación. Hoy hemos hablado de la palabra heterónimo. Bien, pues animo a los oyentes a que propongan una palabra sobre la que hablar el próximo día, con un solo requisito, que tenga que ver con lo literario. Así que bueno, pues envíenlas al correo electrónico participacion@elplanetadeloslibros.com y las comentamos.
Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Ya sabes que el próximo martes es 2 de mayo, festivo, la festividad de la Comunidad de Madrid, con lo cual no tenemos programas, así que hasta dentro de 2 semanas, Ricardo.
Hasta dentro de 2 semanas.
seguimos en los estudios de Radio Círculo, aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y tenemos a Ángeles Sanz con nosotros, que nos está hablando de literatura portuguesa, y por supuesto tenemos que darle al menos unos minutos a la poesía que es más reconocida en Portugal quizá que en nuestro país. Yo hace poco vi un anuncio de una lectura de poesía en un periódico portugués. El recitador era bastante conocido, creo, Mario Viegas, e incluso se ofertaba una colección de audio para los que estuvieran interesados. Esto, Ángeles, no ocurre aquí en España, ¿eh?
Sí, la poesía es realmente en Portugal, pero ya eso también es un apunte de antes y después del 25 de abril, ha sido, yo creo, durante todo este tiempo muy apreciada, y es corriente realmente que se pueda declamar, y que se declame bien, que haya interés también por la lectura, o por las reuniones también. Era más habitual antes que ahora, pero también se seguía haciendo recitar poesías, hacer concursos florales de poesía, etcétera. Y autores, por ejemplo, como Sofía de Medobreiner, o Ramos Rosa, o Gómez Ferreira, o más actualmente Alberto Elder o Alberto, son relativamente divulgados en los periódicos. Ya estos dos últimos no son un poco más crípticos, pero son divulgados en los periódicos, y de alguna forma también son conocidos del público.
Tienen un reconocimiento social que quizás aquí pues no existe. Y hay que hablar, porque creo que lo mencionabas, de literatura portuguesa antes y después de la revolución de los claveles, ¿no? Precisamente hoy, 25 de abril, si nos escuchan en directo, 26, si es el miércoles en diferido. Pero sí es verdad que hubo pues una diferencia notable, ¿no?
Sí, la censura, que en Portugal era examen previo, era señalada a veces de la forma un poco más sensible, generalmente en novelas o en las obras de teatro. Lo que ocurría es que, bueno, por ejemplo, en el teatro había un gran trabajo gestual, que se decía con el cuerpo lo que no podían decir con las palabras, o haciéndolo a través de metáforas, como el caso de Estao Monteiro en la obra de Felizmente Aluar. Aparece que a través de un episodio histórico se recoge una crítica al sistema vigente.
Uh-huh. Y bueno, para terminar, hemos visto que ha habido pues edición de varios libros de autores portugueses. Acantilado acaba de publicar Cartas de Inglaterra, de Sá de Queiroz, y la editorial de Bolsillo, El Manual de Inquisidores, de Lobo Antunes. ¿Puede que asistamos en general a una pequeña corriente de literatura portuguesa en castellano?
Yo creo que sí, que ya desde hace unos 12 o 13 años se vienen haciendo también las jornadas, etcétera, que se están potenciando, y la gente cada vez, yo creo, que lo recibe mejor, y que estamos realmente trabajando de una forma más sistematizada. Autores como Cardoso Pires, o como Lidia George, o como los que ya hemos nombrado, ya han estado también aquí en el círculo, y ya realmente han sido autores muy muy reconocidos y traducidos. Y por ejemplo, en el caso de Lidia George, también se ha llevado a su última novela, se ha llevado al cine, ¿no?
Gracias a todos nuestros invitados, a todos los que nos han escuchado hoy, y el Planeta de los Libros, como comentábamos antes, se vuelve en 2 semanas. Nuestro próximo programa, el 9 de mayo, volveremos con una propuesta muy novedosa. Hemos comentado en alguna ocasión que se está preparando en España la primera feria de literatura infantil y juvenil. Pues bien, esta feria se llama Leer León y se va a celebrar en esta ciudad, León, a partir del 5 de mayo. Ella será la protagonista del próximo Planeta de los Libros, y quizá también incorporemos una novedad muy importante. No se pierdan el próximo programa, el martes 9 de mayo. Y si desean hacernos alguna sugerencia respecto a este programa que acaban de escuchar, o al próximo, escríbanos a través de nuestra página de internet www.elplanetadeloslibros.com. Ahí seguimos todos los días del año.